Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Creo que todos ustedes saben que esta gala de poesía es, digamos, un momento tradicional del Hey Festival y muy necesario. Hoy, como tenemos unos visitantes numerosos, vamos a hacer, por supuesto, vamos a apelar a la brevedad de la lectura, desafortunadamente, pero creo que tendremos el tiempo suficiente como para poder distinguir y valorar la diferencia y la propuesta de sus diferentes voces. Invito entonces, primero que todo, a leer a Alberto Barrera Tisca, que es escritor y guionista, ha ganado el premio Tusquets 2015 con la novela Patria o Muerte y el premio Herralde en 2006 con la novela La Enfermedad. Ha también publicado libros de cuentos y de poesía, y es coautor junto a Cristina Marcano de la biografía Hugo Chávez sin uniforme. Colabora con varios medios impresos y ha trabajado como guionista en Venezuela, Argentina, Colombia y México. Alberto, bienvenido. ¿Dónde está el querido Alberto? Ah, perdón. Bienvenido literalmente, exactamente. Yo creo que esa estaba en el guión, es que como es guionista. Entonces, Alberto, bienvenido. Acabo de contarles a todos que ganaste el premio Tusquets y todo esto, y entonces por favor te dejo la palabra.
Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar acá. Voy a leer breves poemas, muy poco. Voy a leer un poema que se llama Mujeres. Hay mujeres que se llevan las manos a la cabeza. Sus manos parecen tijeras o pájaros sin sur llenos de angustia. Conocí a una que perdió a un hijo en una alberca, un niño de 6 años que flotaba como la colilla de un cigarro en un vaso de vodka. Hay mujeres que se llevan las manos a la cabeza. Sus manos no son nubes. A veces las veo pasar como si nada les pasara. Llevan los precipicios debajo de la sangre. Sé también de una Alejandra que fue violada 7 veces, un mordisco de metal, un reptil que se entierra en tu vientre, un cuchillo que te orina 7 veces. Hay mujeres que se llevan las manos a la cabeza, sus manos son tijeras, nunca nubes. Tal vez tan solo tratan de cortar el cielo, de fugarse. Tal vez tan solo esperan atajar sus gritos sobre el aire. Un poema que se llama Lección de costura y dice así: toma una aguja con la punta de tus dedos, apriétala. Una aguja puede ser el dedo de un erizo. Calcula la distancia, observa el resplandor de su punta. Una aguja es un incendio vertical. Tómala y súbela, llévala hasta tus labios, húndela, pincha, jala, empuja, estira, enreda, entierra. Hasta que ya no quede nada, hasta que la sangre moje las palabras. Vivo en un país donde los presos se cosen la boca para que alguien los escuche. Una aguja también es un silencio donde aullan todos los metales. Y un poema muy breve que se llama Poesía y Revolución y dice: nada como tu falda, mi única bandera. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Piedad Bonet. Ha publicado 8 libros de poemas. Con el primero de ellos recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano Octavio Paz. Con El Hilo de los Días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, en 1994. Y con Explicaciones No Pedidas, el Premio Casa de Américas de la Poesía Americana 2011. En el 2012 recibió el Premio Poetas del Mundo Latino, Víctor Sandoval de Aguascalientes, México, por el aporte de su obra a la lengua castellana, y en 2013 el Premio Casa de las Américas de Cuba. Tiene además 5 antologías poéticas en las que cuentan lo demás es silencio, los privilegios del olvido. Piedad Bonet es autora además de 5 obras de teatro montadas por el Teatro Libre, de 4 novelas, Después de Todo, Para Otros es el cielo, Siempre Fue Invierno y El Prestigio de la Belleza, y de un libro testimonial sobre la muerte de su hijo, Lo que no tiene nombre. Su obra completa acaba de ser publicada. Piedad, por favor.
Gracias. Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Sin novedad en el frente. En esta misma hora, Cecilio estaría sangrando la vaca. Le diría, quieta, con su voz nocturna. Y Antonio, en esta misma hora, escribiría con su letra patoja, recibido. ¿Qué haría Luis? Quizá le ayudaría a su hermano menor a hacer sumas y restas. Quizá se despidiera de su madre pasándole la mano por el pelo. Cecilio, Antonio, Luis, nombres conjeturales para rostros nacidos de otros rostros. Cecilio es negro como el faldón con flores de su madre. Antonio tiene acné y sufre los sábados cuando va a un baile y ve a una muchacha hermosa. Luis es largo y amable y virgen todavía. En esta misma hora, uno mira hacia el sur donde su hermana ha encendido una vela. Un gallinazo picotea su frente. El otro parece que estuviera cantando. Tan abierta tiene la boca a tan temprana hora. La misma en que el tercero, largo y amable y virgen todavía, parece que durmiera con una flor de sangre sobre el sexo. Sobre su pecho hay un escapulario. Todo en el monte calla. Ya alguien vendrá por ellos. Lazos de sangre. Atrévete, salta al vacío. Mírale los ojos al hermano, a la hermana, su hiel mansa. Oye al hijo entre su nube de rencores, al padre y su silencio como piedra ardiente, y el reproche del marido a la esposa, refinada mordedura del tedio y el eterno balanceo del odio a la familia. Siente cómo su amor comete sus destrozos, cómo mastica a secas las entrañas y se envenena con la sangre que dentro de ti silba como un río que baja con su carga de piedras. Y termino con este que se llama En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Piedad. Roberto Burgos Cantor nació en Cartagena de Indias. se dio a conocer a través de revistas como Letras Nacionales y Vanguardia, página cultural del siglo fundada por María Mercedes Carranza. En 1971 obtuvo el primer premio del concurso Jorge Gaitán Durán, otorgado por el Instituto de Bellas Artes de Cúcuta. Mencionaremos algunas de sus últimas publicaciones: La Ceiba de la Memoria, Premio Casa de las Américas, Una Siempre es la Misma, El Secreto de Alicia y El Médico del Emperador y su Hermano. Roberto, por favor.
Les voy a leer un par de poemas del poeta de la ciudad. Ellos son: Lector, en la pendiente del camino pedregoso y fatal, donde la inquieta y arrocinada grey agua su vino, quise coger una gentil violeta. Mas dieron 15 y raya a mi destino, no solo una brutal motocicleta y un HP 57, sino también un trasto inútil de carreta. Malferido en la cuesta árida y muda, la flor fue una quimera peliaguda, tercié la capa y dije adiós. El cielo de un amarillo anémico de alpiste me pareció risueñamente triste, y el sol, el padre sol, un gran buñuelo. Seguí después por el atajo, y digo y seguiré muy lejos de la vía, porque mi corazón, ese mendigo vagabundo, no quiere compañía. Que no importa, ambulando sin testigo y sin llevar ni a Diógenes por guía, que me ladren surgiendo de un postigo los anónimos perros de alquería. Solo y tranquilo cruzo la vereda, no temiendo dejar bajo una rueda, despanzurrado ante una flor, mis huesos. Pues si alguna muchacha en un recodo me da su corazón, antes que todo, sé muy bien que lo da por 5 pesos. De tiempo en tiempo, en el abril florido, bajo a mi villa, oh villa amurallada de San Pedro Claver, donde han nacido Rafael Núñez y Antonia la Pelada, y en la villa me aburro, y aburrido de mí, de ti, de aquel, de todo y nada, vuelvo a mi soledad como a su nido regresa el ave herida y desplumada. Mas dejo al irme, amén de lo que dejo, salud, papel, moneda, este librejo y otros librejos sin literatura, que no valen siquiera un estornudo para que tú, lector hueco y panzudo, los tires al barril de la basura. Esta es la cuestión. Lo mismo digo yo sin ironía, pues no quise en mi estólida locura ser en mi juventud lo que hoy sería, cura de pueblo, un bonachón de cura. Vivir en un curato, con la pía tranquilidad del alma y sin la oscura perspectiva del pan de cada día, y todo por llevar una tonsura. Gordo y feliz, no flaco y maldiciente, masón y radical, con elocuente y corajuda voz, qué de sermones no hubieran sido los sermones míos contra esos más que bárbaros impíos llamados liberales y masones. Con qué fogosidad, con qué divina fogosidad hubiese proclamado la ley seca, pues ir a una cantina no es un pecado, sino un gran pecado. También, viendo una casa clandestina, muy duramente hubiera condenado la erótica pasión luciferina de los gatos que buscan un tejado. Y qué felicidad me brindaría la época electoral donde yo haría las elecciones sin un gatuperio, no sin llevar a cabo entre la recta sociedad de Migrey una colecta para los niños del celeste imperio, porque yo hubiera sido hasta mi fosa con notable sencillez un cura bueno y humilde, más humilde que una cosa que ni siquiera cueste su vil centeno. Pero perdí la senda y perdí a Rosa, mi humilde ama de llaves, de agareno perfil y ojos de hurí, dulce y sabrosa más que la fruta del cercado ajeno. Por eso estoy muy triste ante la idea de no ser un buen párroco de aldea para nunca exclamar entre infinitas congojas que hoy me tienen lacerado: te fuiste para siempre de mi lado, cepillo de las ánimas benditas. Gracias.
Muchas gracias, Roberto. A continuación, poeta Rómulo Bustos. Su obra poética, que consta de 7 poemarios, está recogida en sucesivas compilaciones: Palabra que golpea un color imaginario, 1996, Universidad Internacional de Andalucía; Oración del impuro, obra poética; La pupila incesante, Universidad de Cartagena, del 2013. Ha sido Premio Nacional de Poesía de Cultura en el 93, Premio Blas de Otero de la Universidad Complutense de Madrid 2009, entre otros. Es magíster en literatura hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo, doctor en ciencias de las religiones por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor de literatura en la Universidad de Cartagena. Rómulo.
Buenas noches. Voy a leer unos poquitos textos para ustedes. El primero se titula Poeta. Sospecha de mí. Es sano sospechar de un poeta que ha publicado su 6º libro. Mejor aún, sospecha a partir del 3º. Tout le reste pudiera ser literatura, trampa, lánguida hipoteca al oficio. Pronto habré publicado el 7º. Juro que no soy Pedro, pero ya he negado 6 veces y aún no canta el gallo. Filosofía casera. En algunos barrios periféricos de mi ciudad, la gente ha desarrollado lo que en lenguaje de expertos pudiéramos denominar una curiosa estrategia de adaptación arquitectónica. Construyen sus casas no para habitarlas, sino para vivir fuera de ellas. En efecto, los puedo ver afuera todo el santo día, los chicos revoloteantes, conversando, jugando dominó o a las cartas. O simplemente las mujeres se decoran las uñas. Adentro viven el televisor, la nevera, el equipo de sonido. Y este último poema, que se titula El desilusionador. Mi oficio es el de desilusionador. Siempre he desilusionado a algo o a alguien. Una piedra, una silla, un vendedor de baratijas. Cuando tenía 7 años desilusioné a un pez que todos los días venía a tomar agua de mi mano. El agua brotaba de mi mano de una manera extraña. Una vez el agua misteriosamente no salió de mi mano y el pez murió. Me miró con ojos suplicantes y murió. Creo que era un problema del corazón, el mío, no el del pez. A veces confundía la sangre con el agua y mi sangre era sedienta. El pez murió de la sed endémica que le producía mi sangre. En realidad no era un pez, era un vampiro. He ahí la razón de ser un desilusionador. La gente deposita sus ilusiones en mí y yo las voy devorando lentamente. Cada día pido más ración de ilusiones, hasta que la persona o la cosa quedan sin ellas y yo tampoco. ¿Has visto un colibrí devorando una serpiente? ¿Has visto el último pedazo de la cola de la serpiente antes de que la trague por completo el colibrí? Entonces, has visto el misterio y ya no hay nada más que decir. Espero haber desilusionado suficientemente con este poema.
Gracias, Rómulo. Rafael Cadenas, poeta, ensayista y profesor universitario venezolano, formó parte del grupo Tabla Redonda a comienzos de la década de los 60. En 1985 recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en el 2009 el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances en Guadalajara, México. También en el 2015 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Su última publicación se titula Sobre Abierto, Pretextos 2012. Poeta Rafael.
Estos son poemas breves, de manera que cuatro de ellos equivalen a un poema normal. Debería tener un poco más de tiempo, pero me acojo a la norma. Caminas entre escombros de ayeres, te restablece un atender, honras así tu alrededor. En una plaza de Varsovia, buhoneros rusos venden con decoraciones de sus héroes. El origen es siempre ahora, el ahora perenne, foráneo al tiempo, destellante de no pasar. Lo vives para sentirte más allá de ti. Ser, si lo vislumbraste, ¿por qué no resplandece? ¿Por qué tu idioma es el mismo? ¿Por qué tus palabras no dan en el cuerpo? Ah, es que el viejo camino no se desprende de tu paso. Fatiga sobre la página silenciosa. Me sitian vocablos inertes. El idioma me olvida. Se cansa en los adentros. Consulto al cuerpo. Oigo su rotunda asesoría, me zafa de dictados, no me edifico, ando sin molde. Idioma, rehuyes el énfasis, bajas la voz, te acercas, solo quieres que el viejo metal suene como encantado. Una desgana suele apoderarse de tus manos. Aún así perseveras como un minero. Cavas y cavas sin alcanzar la piedra. Evito las exclamaciones. No soy de donde viene el grito. Aunque me distraiga, voy a donde debo. Cumplo con mi parte mientras hago diligencia para verme. memoria apoderada del instante, memoria que tiñes lo naciente, memoria que te enseñoreas del vivir, memoria alimentada con la eternidad que no era para ti. Tú me has creado, no podré sostenerme sin tu peso, pero me secuestras, tus rejas se extienden por mi cuerpo. No me dejas salir, eres mi límite. Necesito una cara para andar entre la gente y es tuya. Contigo no soy nada, sin ti no soy nada. Voy a terminar con dos. Epitalamio a una pareja. Tú y ella unísonos y a la escucha. Tú y ella radicados en el instante. Tú y ella realzados por el misterio. Tú y ella llevando una antigüedad repentina. Tú y ella de vuelta al lugar que los aúna, suplican al tiempo que no entre donde viven. Ella me mira mientras divago entre vacilantes manuscritos que no se apagan, ruinas de frases, malqueridos vocablos, palabras rehuidas, aforismos, poemas, notas, vestigios, un parvo silo de letras, anhelantes residuos de una andanza en descampado a los que visito en busca de hospedaje. Les debo uno porque no lo encuentro.
Muchas gracias, poeta Rafael. Ramón Cote es historiador del arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otros, los siguientes libros de poesía: Poemas para una fosa común, Botella Papel, 1999, acaba de ser reeditado por taller de edición Roca, Colección Privada, Premio de Poesía Casa de América de Madrid 2003, Los Fuegos Obligados, Premio Unicaja de Poesía 2009, Como Quien Dice Dios a lo Perdido, Valparaíso Ediciones 2014 y la antología Hábito del Tiempo 2015. Además es autor de 10 de Ultramar, de la antología esencial de la poesía colombiana del siglo XX y de los libros de cuentos Páginas de en Medio y Tres Pisos Más Arriba. También de la biografía sobre Goya titulada El Pincel de la Sombra y de los libros para niños Feliz Ayer Elefante, Magola contra la Ley de la Gravedad y El Gato Izquierdo. Ramón.
Buenas noches, muchas gracias. Voy a leer del libro Botella Papel, el último cartero, que va acompañado con dos oraciones. El último cartero. Las mariposas de Madagascar, los volcanes de Guatemala, los reyes de Suecia, las salamandras rosadas de Nueva Guinea lo perseguían por las calles en un séquito transparente. La costumbre lo obligó a aprender el nombre científico del ombú y la araucaria, a sentir el poder emblemático del arce y del roble, a saber el año de la invención de la locomotora, a repetir la fecha de la proclamación de independencia de Cabo Verde. Con frecuencia se le veía al cartero sentado en un andén, mirando con melancolía a los leones de Somalia, las plantaciones de té de Ceilán, las antiguas posesiones portuguesas, las zafras de Cuba, Era el momento de sentir la inmensidad del mundo en el temblor de las manos, de coleccionar su resplandor. Era cuando el cartero poseía los países por la fuerza de la nostalgia. Y muy adentro de sus ojos una estampilla era suficiente para escaparse al paraíso. Se sabía el cartero emisario y recorría la ciudad en su bicicleta cargada de noticias, con la dignidad de quien asume que su labor es decisiva y que su linaje alguna vez fue noble. Llegaba ante las puertas con la impaciencia de Marco Polo por contar sus aventuras y se retiraba como un modesto Magallanes perturbado y feliz por las conquistas ajenas. Su silbato rudo, irrumpidor, cortasueño, como de barco entrando a puerto al amanecer, como de tren en tránsito, era el drástico llamado de las lejanías, de las familias dispersas, era la negación de las distancias. Así iba el cartero por las calles de azul, atesorando en su bicicleta los ajenos milagros. Y ahora viene la primera oración por el cartero. También desaparecieron los emisarios de azul, los fallidos filatelistas, los aspirantes a botánicos, los absortos ante las cataratas de Iguazú, los coleccionistas de acantilados, los mudos ante las maravillas. Sin oficio definido deambulan por sus antiguas posesiones, identificando las casas donde alguna vez entregaron una carta que llevaba una estampilla del Camino de Santiago. Sigue golpeando cartero en sueño las puertas que se abrían con sorpresa. Continúa atando meridianos, inventando países. Así todos los renglones que vuelan por el aire no sentirán el miedo a la pérdida ni el escalofrío por el desamparo. Ya es hora de que abras esa misteriosa caja de madera que reposa debajo de tu cama, que nunca llegó a su destinatario y muere mirando esa colección de coleópteros, ya que no pudimos darte nada mejor en esta triste carta de renuncia por no haber sido capaces de restituir tus poderes, de devolverte al mundo que querías. Y la segunda oración por el cartero. Existen otras maneras menos dolorosas de desaparecer. Por ejemplo, recibir en herencia una casa alejada y pequeña en clima medio, donde la calma del río invita a deslizarse con los ojos cerrados hacia la muerte, o enamorarse de las rodillas de una niña paralítica y en un cuarto oscuro relatarle tu resumen del mundo, tan ajeno pero tan verdadero, tan único y tan fugaz, y por tu sola entonación y por tu amor incurable a la geografía, verla caminar sobre esos montes lejanos que bautizaron tus crónicas y seguirla por el aire. Te aseguro, cartero, que no todo será ceniza y desprecio sobre tus hombros y perros ladrando a la altura de los tobillos. Desaparecer vestido de azul de las calles con tu mirada extraviada sin destino, como si llevaras a la muerte una carta sin estampilla, esa carta que nunca quisiste escribir, esa carta con su único destinatario. Gracias.
Gracias, Ramón. A continuación, Nuno Yudice, Portugal. Su primer libro, La Nación de Poema, fue publicado en 1972. En los más de 40 años de actividad que han seguido, su obra suma más de 30 títulos de poesía y ha sido traducido a diferentes lenguas. En Colombia, Roca Taller de Edición publicó una antología, Defensa de lo Sublime, en 2013, y Frailejón Editores un libro, Breve Tratado de Pintura. En el 2013, por el conjunto de su obra, recibe el 22º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Sus últimos poemarios son Navegación sin rumbo, El fruto de la gramática y A convergencia dos ventos. Bienvenido, Nuno Yudice.
Muchas gracias. Voy a leer cuatro poemas cortitos. Y agradezco a Juan Manuel que dará la traducción. Sinfonía para uma noite e alguns cães. De noite, um cão começa a ladrar e atrás dele todos os cães da noite se põem a ladrar. Depois, o primeiro cão cala-se. Pouco a pouco, os outros também se calam, até que o silêncio se instala como antes de o primeiro cão ter ladrado. De noite, não é possível saber porque é que um cão ladra se o não estamos a ver. Talvez porque alguém tenha passado por trás de um muro. Talvez por causa de um gato, essas sombras que se esgueiram pelas portas. Não é preciso encontrar razões concretas para justificar a noite de todos os cães. Mas é verdade que um cão, quando ladra e acorda os outros cães, acorda a própria noite, os seus fantasmas, e obriga-nos a olhar pela janela o que não se pode ver, isto é, o centro da noite, o negro motor do mundo.
Sinfonía para una noche y algunos perros. De noche, un perro comienza a ladrar y detrás de él todos los perros de la noche se ponen a ladrar. Después, el primer perro se calla. Poco a poco, los otros también se callan hasta que el silencio se instala como antes del ladrido del primer perro. De noche, no es posible saber por qué ladra un perro si no lo estamos viendo. Tal vez porque alguien ha pasado por detrás de un muro. Tal vez por causa de un gato, esas sombras que se escabullen por las puertas. No es preciso encontrar razones concretas para justificar la noche de todos los perros, pero es verdad que un perro, cuando ladra y despierta a los otros perros, despierta a la propia noche, a sus fantasmas, y nos obliga a mirar por la ventana lo que no se puede ver, es decir, el centro de la noche, el negro motor del mundo.
Volta até mim no silêncio da noite. Volta até mim no silêncio da noite, a tua voz que eu amo e as tuas palavras que eu não esqueço. Volta até mim para que a tua ausência não embacie o vidro da memória, nem o transforme no espelho baço dos meus olhos. Volta com os teus lábios, cujo beijo sonhei num estuário vestido com a mortalha da névoa, e traz contigo a maré cheia da manhã com que todos os náufragos sonharam.
Vuelve hasta mí en el silencio de la noche. Vuelve hasta mí en el silencio de la noche, tu voz que yo amo y tus palabras que yo no olvido. Vuelve hasta mí para que tu ausencia no empañe el cristal de la memoria ni lo transforme en el espejo opaco de mis ojos. Vuelve con tus labios, cuyo beso soñé en un estuario vestido con la mortaja de la niebla, y trae contigo la alta marea de la mañana con la que todos los náufragos soñaron.
Poema de amor para o uso utópico. Quero-te como se fosses a presa indiferente, a mais obscura das amantes. Quero o teu rosto de brancos cansaços, as tuas mãos que hesitam, cada uma das palavras que sem querer me deste. Quero que me lembres e esqueças, como eu te lembro e esqueço, num fundo a preto e branco, despida como a neve matinal se despe da noite, fria, luminosa, voz incerta de rosa.
Poema de amor para uso tópico. Te quiero como si fueses la presa indiferente, la más oscura de las amantes. Quiero tu rostro de blancos cansancios, tus manos que vacilan, cada una de las palabras que sin querer me diste. Quiero que me recuerdes y olvides como yo te recuerdo y olvido, en un fondo a blanco y negro, desnuda como la nieve matinal se desnuda de la noche, fría, luminosa, voz incierta de rosa.
Y el último, enigma ornitológico. Un pájaro entró en una nube. Una nube entró en un pájaro. ¿Cuál es la verdad? Preguntó el hombre. ¿Está en el pájaro o está en una nube? Y en cuanto el hombre procuraba la respuesta, el pájaro salió de la nube, haciendo con que la verdad saísse del hombre.
Enigma ornitológico. Un pájaro entró en una nube o una nube entró en un pájaro. ¿Dónde la verdad? Preguntó el hombre. ¿Está en el pájaro o está en la nube? Y mientras el hombre procuraba la respuesta, el pájaro salió de la nube, haciendo que la verdad saliese del hombre.
Muchas gracias, profesor, poeta Yudice. A continuación, Filipa Leal, escritora y periodista portuguesa. Se licenció en periodismo en la Universidad de Westminster en Londres y completó el máster de literatura en estudios portugueses y brasileños de la Facultad de Artes de la Universidad de Oporto. Publicó su primer libro, Lara Polaroid, y debutó en la poesía el año siguiente con Tal vez os lirios comprendan. En 2014 escribió el primer guión del largometraje dirigido por Patricia Sequeira. En el 2013, después de un curso de guión en la Facultad de Artes de Oporto, escribió y organizó su primer teatro corto, Morir en la playa. Sus últimos libros de poesías publicados son Adilia López López y Pelos Leitores de Poesía. Bienvenida, Felipa.
Muchas gracias. Yo estoy muy feliz por estar acá y como hoy me ha llegado la edición bilingüe que se publica en Colombia por Tragaluz, voy a intentar de leer mis poemas en español. Perdóneme por el acento. Este primer poema que voy a leer está publicado por primera vez aquí en Colombia. Poema en el invierno. Dime que no vuelves a pedirme un poema en el invierno. Pasó otra Navidad y el duelo no pasa. Pasarán casi todos los días fríos de diciembre y la añoranza no pasa. Regreso a las tardes vacías de los sábados y sé que solo tú sabes pedirme cosas imposibles. Solo tú sabes mirar el reloj sin que me ofenda el tiempo que se te escapa. Solo tú sabes decirme que no es nada de eso. Solo tú sabes sonreírme al final de la claridad y limpiarme los ojos con una cobija por la mañana. Solo tú sabes arrancarme a la muerte. Son tristes los poemas en el invierno, pero tú sabes, sin que sepas cómo, llevar mi cuerpo hasta la alegría y hasta mi calle se arriesga en el poema. Mi calle insensata, calle inútil como mi palabra. Me sorprende que te atrevas a calentarme la voz, a desafiar así las leyes del antiquísimo drama que siempre reduces para proponer un plan mejor. Me voy contigo, muéstrame tu tierra, llévame a la playa y aunque yo no quiera, alquile un barco viejo para que vayamos a pescar en la madrugada. Te diré que no, que me mareo en alta mar, que tengo frío y libros que escribir. No le des importancia, solo tú sabes no darle importancia, solo tú sabes que la vida quedó entreabierta. Por eso llévame pronto a los lugares en donde empezaste a decir que sí. Enséñame a lanzar la red y a observar las pequeñas luces allá abajo. Lleva mantas y vino y luego abrázame con las pequeñas luces allá arriba. Dime rápidamente que los pronósticos del tiempo no son tan malos como te digo. Gracias. El poema que da el título al libro. En los días tristes no se habla de aves. Uno llama a los amigos y no están, y luego pide fuego en la calle como quien pide un corazón aún intacto. En los días tristes es invierno. Caminamos helados con el cigarrillo en la mano, quemamos el viento y decimos buenos días a las personas que pasan, pero cuando ya han pasado sin que le notáramos. En los días tristes uno habla solo, y un ave siempre se posa sobre las cosas en lugar de posarse en nuestro corazón y sin hablar con nosotros. Y para terminar, la ciudad olvidada. Ella dijo, soy una ciudad olvidada. Él dijo, soy un río. Se quedaron en silencio en la ventana, cada uno en su ventana, mirando a su ciudad, a su río. Ella dijo, no soy exactamente una ciudad. Una ciudad es diferente de una ciudad olvidada. Él dijo, soy un río preciso. Ahora en el balcón, cada uno en su balcón pidiendo un poco de aire entre nosotros. Ella dijo, escribo palabras en los muros que piensan en ti. Él dijo, yo sigo mi curso. El teléfono puesto entre la cara y el hombro para dejar al menos las manos sueltas, cada uno con sus manos libres. Ella temió el adiós, dijo, yo soy una ciudad olvidada. Él se rió. Gracias. Gracias.
Gracias, Felipa. A continuación, Juan Manuel Roca, poeta, narrador, ensayista, crítico de arte y periodista. Su trayectoria profesional le ha valido premios como el Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional de Cuento Universidad de Antioquia, el Premio José Lezama Lima, otorgado por Casa de las Américas en La Habana, Cuba, o el Premio Casa de América de Poesía Americana, Madrid, España. En el 2014 recibió el Congo de Oro en el Carnaval de las Artes de Barranquilla. Sus últimos libros publicados en poesía, No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, antología de su obra Con el perdón de Kafka, o ensayo Asedios a la palabra, para un arte poético, Siglo del Hombre Editores, Bogotá 2015. La actualidad es colaboradora asidua de La Jornada Semanal, suplemento cultural del diario La Jornada de México. Edita en Bogotá una serie de poesía llamada Cuadernos del Violinista. Juan Manuel.
Poética. Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que ese vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda, a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal. No hay coyote ni chacal. No hay hiena ni jaguar. No hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire. Testamento del pintor chino. Cuando el sobrio emperador me conminó a borrar del cuadro una cascada, El chapoteo incesante espantaba su sueño. Como buen cortesano, obedecí y esfumé su torrente. Sin embargo, oculté tras el dibujo de un cerezo una rana que croa y que el anciano emperador confunde con su agitado corazón. En un biombo de lino me pinté a mí mismo al momento de dibujar un caballo. Una noche después, espanté con el pincel al caballo, pues no soportaba sus relinchos. Pronto borraré mi crepuscular figura del óleo, emperador de mi cuerpo, y sabrán que es de la misma materia la ausencia de un hombre o de un caballo. Parábola de las manos. Esta mano toma un fruto, la otra lo aleja. Una mano recibe al halcón, se quita un guante, la otra lo ahuyenta, prende una antorcha. Una mano escribe cartas de amor que su equívoca siamesa puebla de injurias. Una mano bendice, la otra amenaza. Una dibuja un caballo, la otra un puma que lo espanta. Pinta un lago, la mano diestra lo ahoga en un río de tinta la siniestra. Una mano traza la palabra pájaro, la otra escribe su jaula. Hay una mano de luz que construye escaleras, una de sombra que afloja sus peldaños. Pero llega la noche. Llega la noche cuando, cansadas de irse, hacen tregua en su guerra porque buscan tu cuerpo. Canción del que fabrica los espejos. Fabrico espejos, al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Llevo por la calle la luna de azogue, el cielo se refleja en el espejo y los tejados bailan como un cuadro de Chagall. Cuando el espejo entre en otra casa, borrará los rostros conocidos, pues los espejos no narran su pasado, no delatan antiguos moradores. Algunos construyen cárceles, barrotes para jaulas. Yo fabrico espejos. Al horror agrego más horror, más belleza a la belleza. Por último, biografía de nadie. Es notable la gloria de nadie. No tuvo antepasados bajo el sol, bajo la lluvia. No tiene raigambre en oriente ni occidente. Ni hijo de nadie, ni nieto de nadie, ni padre de nadie, pequeño cónsul del olvido. Ven un vacío en la foto familiar, un hueco, un espacio entre la respetable parentela. Es nadie, sin rastro y sin linaje. Es notable la gloria de nadie antes de la primera mañana de la historia, precursor de hombres que hoy son hierba, de padres de otros padres que son velas sin pabilo. Festejemos a nadie que nos permite presumir que somos alguien.
Gracias, Juan Manuel. Para concluir, el poeta Nelson Romero Guzmán ha sido reconocido con el Premio Nacional de Poesía Fernando Mejía Mejía en 1992, el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia en 1999 y el del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Bogotá en 2007. Es autor, entre otros, de los libros Días Sonámbulos, Rumbos, Surgidos de la Luz, Voy a Nombrar las Cosas, Grafías del Insecto, La Quinta del Sordo y Obras de Mampostería. Con Música Lenta fue merecedor del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura y con su libro Bajo el Brillo de la Luna, el Premio Casa de las Américas de Cuba. Nelson, por favor.
Voy a leer tres textos. La ciega Narcisa. La ciega Narcisa enloqueció y dijo: estoy en el paraíso. Ese lugar no existía hasta que la alucinada lo pronunció y alguien tomó papel y pluma para escribir su viaje y para meternos en este embrollo. No se llamó Eva, se llamaba Narcisa, loca y ciega. Nombre bastante usado en la época de las grandes alucinaciones. La serpiente, la manzana, el engaño, el trabajo, el destierro. Alguien escribió mal su versión para condenarnos. En un inquilinato, Narcisa padeció la peor de las crisis de su mente. Se vio salir por las costillas del hombre. En ese tiempo trabajaba de jardinera. Las aves la querían y una vez se enamoró la ciega hasta que el mismo amor la arrastró y su mente se fue dando tumbos de hospicio en hospicio, la muchacha pobre, la jardinera. Al nombrarla nos burlamos de su noche. Si algún lugar de verdad fuera el paraíso, sería una clínica de enfermos mentales donde estuvo asilada Narcisa. Lo demás es la falsa versión del psiquiatra del Génesis. Lección de culinaria. Este ha sido el infierno para una mujer, pelar una cebolla. Las hojas en las manos se multiplican delgadísimas. Hijos, en el corazón de la cebolla está Dios, decía mi madre para darse consuelo y consolarnos. Ella no hacía uso del cuchillo, pues temía herirle el corazón a Dios. Por tanto, el hambre en la casa era la eternidad. Mi madre no veía la hora en que un ángel aleteara entre sus manos. Por el momento de esa carne comeríamos. Tiempos en que los ángeles, nuestros guardianes, se transformaban bondadosamente en aves de corral. Pero los tiempos cambian y esto ya no ocurre. Así que un día las cosas se empeoraron. Nos volvimos transparentes como las mismas hojas de la cebolla. Fue hermoso, porque a través de mi hermano veía a mi madre en el punto más lejano del universo, pelando sin descanso esa maldita cebolla, hasta que llegó al punto oculto del centro donde están las regiones superiores. Pero por desgracia, Dios había salido un rato del centro de la cebolla. Pobre sirvienta de Dios, mi madre, en los misterios de la cocina. Lo cierto es que nunca pudimos comer en el reino. Yo no sabía que mi madre de tanto pelar cebolla se había convertido en una envoltura de cielos transparentes, algo así como un cielo dentro de otro cielo y este dentro de otro. Recuerdo que no comimos, pero tampoco vimos a Dios. Ahora entiendo que la demasiada religión es la peor de las culinarias. Por fin puedo vengarme de todo esto derribando el Arabot, árbol del cielo. Y por último, historia con aserrín. Esta es la historia. Un niño que come mucho aserrín en las noches y sueña comiendo más aserrín y se levanta a comer aserrín. No termina de hacerlo nunca mientras sea hombre y viva en un mundo donde todo se desmorona, se avería, se llena de carcoma y se reduce a un diario de objetos pulimentados. El niño crece como un almohadón. Serás grande. Tendrás una mujer de aserrín. También hijos de aserrín que irán a la escuela de aserrín, a educarse con aserrín, según las leyes de un mundo ladeado que ya se cae, que no se levanta y cada vez produce más aserrín en cantidades incalculables. Gracias.
Muchas gracias, Nelson.